Paloma, buenas noches.
Buenas noches, Laura, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada y expectante ante una nueva entrega de tu zona de descarga. ¿Con qué nos sorprendes hoy?
Mira, Laura, La Barra, la sección que hago durante la temporada, a veces parece un diario de Patricia. ¿Vale? La gente me cuenta sus desengaños amorosos sin conocernos de nada, que para mí es los momentos que más disfruto. Intentamos llegar a algún puerto, pero como dije la semana pasada, los melones siempre se quedan abiertos y nos vamos con más dudas que con las que llegamos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar con Marta Barranco, psicóloga, terapeuta de parejas y divulgadora. Marta Barranco, bienvenida al Faro.
Muchas gracias.
Hola, Marta. Yo tengo curiosidad. Cada vez es más frecuente en mi entorno conocer a gente que dice que va a terapia de pareja. ¿Hemos evolucionado en este sentido? ¿Tú lo tienes también constatado?
Creo que ahora hay más conciencia que la que había antes de la necesidad de acudir a terapia y ahora ya no hay tanto prejuicio, ¿no? Antes se asociaba mucho la terapia a pues, problemas de salud mental muy graves, ¿no? Y además había como mucho estigma ahí y ahora creo que es algo más normalizado. Al final, a lo largo de nuestra vida pasamos por muchas situaciones vitales que son muy complicadas y oye, a veces necesitamos, igual que vamos al médico, igual que vamos al fisio, igual que vamos a otro, al dentista, pues a veces también necesitamos un poquito de ayuda a nivel emocional, ¿no? Que nos ayude a transitar por situaciones que son difíciles, relaciones difíciles, duelos.
Como decía Marta y como decías tú también, Laura, hay muchos avances y entre ellos está que las palabras comunicación y responsabilidad afectiva pues están a la orden del día. ¿Deberíamos diferenciar para empezar estos conceptos, comunicación y responsabilidad afectiva, Marta?
Mira, me gusta mucho tu pregunta porque muchas veces comunicamos sin tener en cuenta cómo se puede sentir la otra persona. O sea, comunicar está muy guay, pero si nos olvidamos la parte de la empatía, ahí ya es cuando aparece lo complicado, ¿no? O lo problemático. Hay que fomentar la comunicación, sí. Además, la comunicación nos ayuda a construir relaciones sanas y auténticas, ¿no? Porque podemos conocer de verdad a la otra persona, pero hay que tener filtro a la hora de decir las cosas y a la hora de hablar. Si solo comunicamos sin tener en cuenta cómo se puede sentir la otra persona, que ahí entraría la parte de responsabilidad afectiva, en ponerme en el lugar de la otra persona, en cómo se puede sentir, cómo le puedo hacer sentir con esto que le estoy diciendo, etcétera. Si separamos comunicación de responsabilidad afectiva, no tiene mucho sentido. O sea, hay que fomentar la comunicación, pero también partiendo desde esta base, ¿no?, de responsabilidad.
Paloma, Marta, en mi entorno cada vez es más común que me cuenten amigas y amigos que han tenido citas, que la cosa va bien, pero de repente la persona desaparece y la comunicación se rompe por completo. Creo que a ti en la calle también te han contado mucho este tipo de situaciones, Paloma.
Esta situación que la has explicado tan fantásticamente se resume en un concepto, que es el ghosting. Vamos a escuchar a la gente de la Gran Vía hablar de él.
Creo que eso, obviamente entiendo que va más de cada uno, pero me parece que al final no dejamos de ser personas y aunque a lo mejor yo no te conozca de nada a ti y tenemos una primera cita y para mí no ha ido bien, aunque para ti sí, no cuesta nada coger y decirte, oye, mira, la cena ha estado genial, eres un encanto, pero siento que no ha habido química.
Ghosting justificado.
Y veo que es un patán.
Que no hay nada de feeling ni nada y ha sido un quedar por quedar, digo, mira, tú lo sabes, yo lo sé, aquí no hay...
Pero ¿y si no lo sabe?
Lo sabe.
Marta, ¿desde cuándo debe existir responsabilidad afectiva?
Yo te diría desde el minuto uno en el que empezamos a conocer a la otra persona, porque este último audio que poníais, ¿no? Hay veces que la persona no lo sabe y cuando muchos casos los que nos llegan a terapia son precisamente personas que han vivido un ghosting y es como, ¿qué he hecho yo mal? ¿Tendré algo yo malo? Y ahí se remueve un montón de heridas. Entonces, no cuesta nada escribir un mensajito, como decía la chica del primer audio, diciendo, oye, mira, pues no encajamos, no me he sentido cómoda o creo que no estamos muy bien en la misma sintonía y ya hasta que a la otra persona no le deje la duda de qué ha pasado, por qué o si hay algo que esa persona ha hecho, porque esto luego es complicado, esto remueve muchas heridas.
Claro. ¿Y recomiendas que se establezcan límites desde los primeros contactos? ¿Que se cuente, pues, qué esperas de la otra persona? Porque no es que esperes matrimonio ya directamente, pero quizá unos mínimos de esa responsabilidad afectiva.
Sí. Cuanta más claridad, más fácil va a ser construir una relación o decidir que no quieres construir una relación con la otra persona. Menos malentendidos y más tranquilidad.
Hablando de comunicación en los comienzos, muchos comienzos son los casi algo, que luego se transforman en una relación, pero hay otros que se quedan ahí a medio camino porque precisamente el fallo a lo mejor estuvo en la comunicación. Uno siente más, otro siente menos, y en la calle piden comunicación desde el principio. La teoría la tiene muy clarita.
La comunicación es la base de cualquier relación, eso se sabe. Otra cosa es que se aplique, hoy en día hay muchos tabús también, y como, por ejemplo, los casi algo, se tienen que hablar las cosas, ya, en qué punto tal, pero obviamente comunicar...
Reivindicamos la comunicación en los casi algo.
Ya, pero eso lo dicen y luego yo lo digo y de repente soy súper borde por decir las cosas.
¿Cómo gestionamos este tipo de relaciones?
Lo que decía antes, lo más importante es ser lo más claro posible para que la otra persona sepa lo que hay y no se cree expectativas. Pero aún así también me encuentro mucho que a veces nos dicen, oye, no quiero algo serio o no quiero nada más, y aún así esperamos que la otra persona cambie la opinión. Entonces estamos ahí, insistimos, cuando la otra persona ya nos ha dicho que en verdad no quiere más nada serio. Entonces ahí sería también recolocar la expectativa y ver qué es lo que yo quiero para mí en el futuro y si esa persona me lo puede ofrecer o no. Y entonces ahí aceptar que la otra persona no me va a dar lo que yo quiero en ese momento.
¿Y recomiendas mucho en terapia el contacto cero?
Depende mucho de lo que necesite la persona. Al final, el contacto cero facilita el duelo, puede facilitar el duelo en función a cómo haya sido la relación y cómo haya sido la ruptura, pero también me encuentro mucho que asociamos contacto cero a no comunicarnos con la otra persona mientras que seguimos viendo sus redes sociales, le preguntamos a nuestras amigas si ha subido algo, vamos a los sitios donde sabemos que está la otra persona. Esto no es contacto cero. Esto es seguir obteniendo información de una forma indirecta, pero no hay contacto cero, sigue habiendo contacto de alguna forma.
¿Y qué hacemos si esa persona pues forma parte de tu grupo de amigos, del mismo edificio en el que trabajas? Ahí el contacto cero se complica un poco.
Ahí es muy complicado. Y ahí el duelo puede complicarse mucho más porque al final no puedes tener esta distancia que tú necesitas de la otra persona. Vuelvo a decir un poco lo mismo, depende del caso, pero esto que voy a decir, a veces me dicen, pero es que Marta, me da mucha rabia porque a mí no me gusta dejar de hacer planes por no encontrarme a la otra persona. Tú no dejas de hacer planes por no encontrarte a la otra persona, tú dejas de hacer ciertos planes por cómo a ti te va a hacer sentir ver a la otra persona. O sea, te colocas a ti en el foco, ¿no? Es decir, compartimos círculo de amigos, normalmente siempre hacemos un viaje al año todos los amigos, oye, pues a lo mejor este año que lo acabamos de dejar no es el momento ideal para hacer un viaje todos juntos, ¿no? O el trabajo, normalmente me voy a tomar café con todos los compañeros del trabajo y coincide también que está esa persona, oye, pues a lo mejor esta semana o este mes necesito poner un poquito más de distancia e irme a tomar el café en otro momento para evitar estar continuamente en contacto con esa persona y que me remueva continuamente todo.
Tengo aquí un dato de una pregunta que es muy habitual que hace la gente en ChatGPT, que creo que podemos contigo confirmar que no se debe utilizar como terapeuta una inteligencia artificial, pero la pregunta que más se hace sobre el amor es si mi pareja es la adecuada para mí. O sea, la gente tiene mucha duda con esto. ¿Tú qué opinas, tanto del uso de estas tecnologías como de esta pregunta?
Por un lado, el uso de la tecnología es peligroso porque es como si yo le pidiera a ChatGPT que me explicara cómo extraerme una muela en mi casa. Es decir, los pasos me los puede decir estupendamente. La cuestión es que yo tenga el conocimiento, los materiales, todo. Hay una cosa que la gente no sabe, pero en terapia lo más importante es el vínculo. Es como tú conectas con la otra persona, es tú sentirte escuchada, aceptada, comprendida, que nadie te juzga. Eso no lo puede hacer una inteligencia artificial porque no hay nadie delante tuya, no hay nadie que te esté mirando, que te esté diciendo lo que necesitas escuchar en ese momento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ChatGPT te puede dar herramientas que pueden ser útiles o no, pero nunca va a sustituir el vínculo que se tiene entre las dos personas. Y luego, por otro lado, creo que detrás de esa frase de cómo saber si la persona es adecuada o no, hay, por un lado, miedo, ¿no?, a equivocarnos y a elegir mal, cosa que en verdad esto, pues puedes elegir bien a una persona en un momento de tu vida y luego a lo largo del tiempo que esa persona ya no sea la persona que encaja para ti, porque la relación crece, las personas cambian, necesitan otras cosas, etcétera. Y luego también hay mucha exigencia. ¿Cómo se sabe cuál es la persona adecuada, ¿no? ¿Bajo qué criterio? Que hay que plantearse que mínimo son los necesarios para ti, para tú estar tranquila en una relación de pareja? Por supuesto que sí, pero sí, de ahí a que la otra persona sea perfecta y lo cumpla todo, esto no es real.
Claro, es de película Disney.
Y hablando de películas, ya para cerrar esta entrevista, Marta, tú en tus redes sociales hablas de series, pelis que muestran relaciones sanas. ¿Dirías que el mundo audiovisual está cambiando su forma de comunicar los sentimientos? Que cada vez vemos más personajes comunicativos y ya las películas estilo A 3 metros sobre el cielo ya no son la mayoría.
Sigue habiéndola, porque sí, sigue habiendo películas con mitos del amor romántico y demás, pero es verdad que la masculinidad está cambiando mucho en el tema del cine, el tipo de relación de pareja que se establece también, la dinámica que hay en la relación de pareja, y esto es muy chulo porque deja un nuevo aprendizaje a las generaciones que vienen después, ¿no? De que en las relaciones sanas pues hay errores, hay perdón, hay comunicación, hay aceptación de cosas de la otra persona, hay conocer la historia de la otra persona y no herirle con esa información que tú tienes, ¿no?
¿Y tú crees que esto influenciará a las nuevas generaciones?
Esperemos que sí. Por lo pronto, he de confesar que casi todas las personas que piden terapia suelen ser personas más jóvenes que personas más mayores. Entonces, al final hay como más conciencia, más conexión emocional, más comunicación, y esto evidentemente tiene una repercusión.
Claro.
Hay esperanza.
Pues Marta Barranco, muchas gracias por estar este ratito con nosotras en El Faro. Recomendamos que te busquen quien necesite terapia de parejas o otro tipo de ayuda psicológica. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotras.
Adiós.
Adiós, Marta.